Los casos de coronavirus en Cuba aumentaron a 320. Hay 8 fallecidos.
Relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre el acoso a los periodistas independientes.
José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, invita a trabajar unidos por la libertad de la isla.
Director de Salud de Estados Unidos advierte que esta semana será la más dura y triste en el país.
Mientras continúa llegando ayuda a Nueva York y Nueva Jersey para tratar los casos de coronavirus.
Juan Guaidó anuncia donación millonaria para ayudar en la lucha contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos comenzando Radio Martí Noticias y también comenzando semana en esta emisión de hoy lunes 6 de abril. En el control de audio Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer domingo el fallecimiento de 2 cubanos, otros 2 cubanos, a causa del coronavirus. Aumenta de esta forma a 8 el número de muertos en la isla.
Según el Ministerio de Salud Pública, al cierre del sábado se confirmaron 32 casos nuevos de COVID-19 y el total aumentó a 320.
Los 32 casos nuevos son cubanos, de los cuales 3 se contagiaron en Estados Unidos y 1 en España, de acuerdo con el informe oficial.
El reporte agrega que hay 1.887 pacientes ingresados, de ellos 1.291 sospechosos de estar contagiados y 295 confirmados. Otras 16.306 personas están siendo vigiladas en sus hogares desde la atención primaria de salud, según señala el informe del gobierno cubano.
Mientras continúa la preocupación por los presos y sobre todo los presos políticos en relación con el coronavirus. Ante el avance del virus ahí en la isla, el expreso político Félix Navarro urge desde Perico en Matanzas por la libertad del preso político Ernesto Borges y, claro, por la liberación de todos los presos que no hayan cometido delitos mayores.
Ante la severa crisis que ha generado este virus chino, donde Cuba no es ajena a la situación, se están incrementando los casos de contagiados de manera exponencial, queremos exigir a la dictadura cubana que ponga en libertad de manera inmediata a todos los prisioneros políticos cubanos, incluido a nuestro hermano Ernesto Borges Pérez, quien atraviesa una severa afección pulmonar. Sabemos que este es un caso específico, interés de Raúl Castro, y que por eso este hombre no lo ponen en libertad. Por eso exigimos que se incluya a Ernesto Borges Pérez, pero que también se tenga en cuenta una revisión detallada, minuciosa, para la liberación de los presos comunes de casos que no sean por delitos de violación de menores, de mujeres o de asesinato, puesto que las cárceles castristas no tienen la más mínima condición para albergar a esta cantidad de cubanos que se encuentran privados de libertad.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció precisamente sobre el acoso a estos periodistas independientes cubanos en medio de la pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga nos dice más.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, alertó este sábado en un tuit que en Cuba las autoridades utilizan el COVID-19 para intimidar a los periodistas que trabajan para medios independientes.
Es reconfortante saber que las personas que están al frente de mecanismos para la libertad de expresión en Cuba estén siguiendo esta escalada de agresiones.
Reconoció el gesto el comunicador Joe Suárez, quien fue interrogado este viernes por tercera vez en 40 días.
Y se suma ya a otras organizaciones que han estado abogando porque me dejen en paz a mí y a mi familia, entre ellas Aeropago Protestante, un grupo mediático español pidiendo el fin del hostigamiento y también se suma al Instituto de Periodismo y Sociedad, una prestigiosa institución peruana que auspicia pues la conferencia de periodismo de investigación más importante en el continente.
Igualmente, un agente de la policía política amenazó el sábado durante un interrogatorio al escritor y periodista Waldo Fernández Cuenca con procesarlo por no estar vinculado laboralmente.
Que mi labor era ilegal, que yo estaba haciendo la labor del enemigo, que yo no estaba vinculado laboralmente y que eso era un delito. Y fue muy categórico el decirme que yo iba a continuar regulado porque ellos no iban a permitir que yo fuera a talleres de formación en el exterior.
En una semana, la seguridad del Estado ha citado a estaciones policiales al menos a 3 periodistas independientes, a pesar del aviso de las autoridades de salud de la isla, que han instado a la población a no salir a la calle y a evadir los grupos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También en las últimas horas, Amnistía Internacional exhortaba al régimen cubano a poner en libertad al periodista Roberto Quiñones y a 5 miembros del grupo opositor Umpacu. Amnistía ha subrayado que están detenidos de forma arbitraria y en situación de alto riesgo de contagio por el coronavirus.
Cuba debe poner en libertad a todos los prisioneros de conciencia, fue lo que afirmó la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado de prensa divulgado el pasado viernes.
Y desde su hogar en Santiago de Cuba, donde ahora cumple arresto domiciliario, el dirigente del Umpacu, José Daniel Ferrer, ha enviado un mensaje en el cual, o a través del cual, invita a trabajar unidos por la libertad de Cuba, dejando a un lado las diferencias.
Patriota, solo no puedes. Tampoco yo solo puedo. Si a Cuba libre tú quieres, unámonos, te lo ruego. Y ese es mi mensaje a todos los buenos cubanos. Que unamos esfuerzos, que busquemos entrar en la mejor sintonía, porque son tantas las cosas que nos unen y tampoco las que no dividen, que a veces no trabajamos en conjunto, no trabajamos unidos, por pequeños detalles, por falta de una llamada, de una comunicación, de un mensaje, de un saludo fraterno, de un olvido, de un detallito, o porque el enemigo está metiendo su cuña envenenada, emponzoñada, para evitar que trabajemos juntos, para evitar que logremos liberar, democratizar a Cuba. Y hay muy buenos cubanos exiliados, muy buenos cubanos al interior de la isla, muy buenos cubanos en la diáspora por todo el planeta. Si aunamos nuestros esfuerzos, si combinamos nuestra inteligencia, nuestra estrategia táctica, nuestros deseos, nuestra voluntad, si aunamos nuestros granitos de arena, construimos un edificio más grande, fuerte, poderoso y duradero que las pirámides de Egipto. Y ese edificio tiene nombre: libertad, democracia, justicia, prosperidad para nuestra nación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, otras noticias. El director general de Salud Pública de Estados Unidos, Jerome Adams, ha dicho que esta semana, esta la que comenzamos hoy, será la más dura y la más triste en la vida de la mayoría de los estadounidenses debido a la cantidad de muertos o de muertes por el coronavirus.
En una entrevista con la cadena de televisión Fox, el director Adams afirmó que será un momento como el del ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial o los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El funcionario añadió que esto no quedará limitado a una región, sino que ocurrirá en todo el país.
Mientras sigue siendo el área de Nueva York el epicentro del coronavirus aquí en Estados Unidos, hemos conocido que continúa llegando más ayuda, no solo a Nueva York, sino también a New Jersey, el estado contiguo, para contrarrestar el virus. Desde la Gran Manzana informa Celia Mendoza.
El estado de Nueva York reportó 594 nuevas muertes a causa del coronavirus este domingo, lo que eleva el total del estado a más de 4.159. Esto mientras el gobernador estatal Andrew Cuomo confirmó más de 122.000 casos positivos de COVID-19. El líder estatal advirtió que el estado aún estaba a unos días de la cima de este brote, que según expertos a cargo de la pandemia desde la Casa Blanca indicaron que sería entre 6 y 7 días. Las morgues de algunos hospitales en la ciudad de Nueva York ya se han abarrotado, esto según reportes de medios locales. Mil respiradores llegaron este fin de semana al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, una donación coordinada con el gobierno de China, mientras el estado de Oregón envió en condición de préstamo 140 respiradores al estado. Según el secretario de Defensa Mike Spurd, 1,100 trabajadores de la salud de la Naval y la Fuerza Aérea llegarán a la ciudad de Nueva York en los próximos 3 días y se harán cargo del centro médico instalado por las fuerzas militares y FEMA, localizado en el centro de convenciones Javits, donde este lunes empezarán a llegar los primeros pacientes con coronavirus, luego que se habilitaran 2,500 camas. Nueva Jersey es el segundo estado con más afectados y vecino a Nueva York. Allí los hospitales están luchando para convertir cafeterías y alas pediátricas en unidades de cuidados intensivos, mientras los respiradores se están agotando. En Nueva Jersey, uno de cada 3 hogares de ancianos tiene al menos un residente con el virus. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció a través de las redes sociales una donación de $9 millones que permitirá luchar contra la propagación del coronavirus en el país.
Logramos una donación directa a multilaterales para comprar insumos de protección personal para médicos a través del gobierno de los Estados Unidos, directamente a multilaterales. Urge atender la protección personal de nuestros médicos que están combatiendo rápidamente el coronavirus, también para entrenamiento de médicos y enfermeras, compra de geles antibacteriales, suministro de agua y saneamiento también del agua que puede tener acceso los hospitales y gestionar los casos de COVID-19. Se entregaron directamente $9 millones directamente a multilaterales. No es suficiente, lo hemos dicho, para poder contener la emergencia, para poder atender la pandemia, pero son gestiones que hemos venido haciendo para poder responder rápido. Debemos ir a la resolución del conflicto, pero son labores, gestiones que estamos poniendo a disposición inmediata de nuestra gente. Por eso es tan importante poder atender, poder delegar hoy en organismos internacionales que tienen la capacidad de responder. Estamos muy preocupados, por supuesto, esta cuarentena, por lo que hemos dicho, 50% de nuestra gente vive del día a día, de su trabajo diario, así que debemos nosotros poder atender.
Juan Guaidó, acerca de la situación en Venezuela. Mucho más grave, por supuesto, en otros países latinoamericanos como Ecuador. Las autoridades ecuatorianas han informado que la cifra de contagios de coronavirus aumentó a 3,636 y la de fallecimientos a 180. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador indicó que adicionalmente se registran 159 fallecidos probablemente por COVID-19 a nivel nacional.
Además, el viceministro de Atención Integral en Salud, Ernesto Carrasco, dijo que más de 1,600 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros y técnicos, están contagiados con la enfermedad.
A nivel mundial, el número de casos supera 1,250,000 y el de muertos rebasa los 68,000, según indican los datos divulgados por la Organización Mundial de la Salud. Y también se ha conocido que el mayor productor de petróleo y gas de Europa Occidental, Noruega, dijo que consideraría recortar su producción de petróleo si se acuerda un amplio acuerdo global.
La ministra noruega de Energía de Oiland, Tina Bru, en un correo electrónico a Reuters, dijo que si un amplio grupo de productores acepta reducir la producción de manera significativa, Noruega considerará un recorte unilateral si respalda la decisión o la gestión de recursos y también la economía.
A las 5:14, el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo, ¿no? Otra semana, también con Joan, Teudi y Maite, o Maite y Teudi, y los amigos de Radio Martí. Bueno, pues el pronóstico para Cuba, Rafael, es magnífico. Buen tiempo. Reina sobre todo el área de las Antillas. Para Cuba esta mañana poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada frescas entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde un tanto cálidas entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde podrían soplar del este en la región oriental del este de 10 hasta 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, ahora me pongo cómodo para Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo Guajira.
Un día más, una mañana más, y aquí estamos con Alborada Guajira y siempre la presencia de Maite Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a este equipo y buenos días a Cuba. Vamos a darle un repaso a la actualidad. Y por supuesto que la actualidad en todo el mundo es el coronavirus, esta pandemia que afecta ya a, yo creo que el 40% de la humanidad está en este momento sufriendo los embates de este peligroso virus. Y vamos a darle también la oportunidad a Alvita Rodríguez que nos acompañe hoy. Vamos a iniciar la mañana con son de este tiempo.
Ya cantó el señor de la cresta roja, donde son Manuel y el corral se alborota. Ya salud a la tierra nova y se va a colar el café sin demora. Olé, 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 despertó la alegría del amanecer y el tractor camina otra vez con Luisa y Manuel. Con olor a sol y el sabor del cansancio, vuelven al hogar que los envejece, mas nada detendrá la salud de un guateque. Olole, 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 despertó la alegría de la U y el 3 y todo vendrá a fiestar con Luisa y Manuel. ¡Hey! Y nada más.
Ven a caminar por mi huerto, que no hay como sentir un ritoso por el cuerpo. Ven a canturrear.
Bueno, hablamos del coronavirus hoy porque Cuba también está preocupada. Los cubanos están siendo afectados por este virus. Hemos conocido recientemente que se había aislado un barrio completo en El Vedado, de 27.000 habitantes, El Carmelo. También en Pinar del Río, en la zona del canal, en Artemisa, han sido aislados sus vecinos. Pero el país entero está bajo esta alarma, como el resto del mundo, y hay mucho que hacer para cuidarnos todos, ¿verdad, Sisto?
Sí, según tengo entendido, las restricciones en relación con el barrio del Carmelo, algunas de ellas han sido levantadas. O sea que no se trata de restricciones absolutas, pero en definitiva han tomado medidas, porque el mayor número de contagiados de coronavirus, allí al menos en la capital, se habla de un número de 8 o 10 personas, están allí en el barrio ese.
Claro, también es difícil, hay que levantar un poco este cerco, ¿verdad? Porque es muy difícil en Cuba poder aislar a 27.000 personas sin acceso a que salgan a comprar, a buscar comida, a lo que significa en Cuba enfrentar el reto de la vida diaria bajo estas circunstancias.
Y no solo salir, sino permanecer durante horas en una cola.
Claro, claro, ¿no? También. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces recomendaciones de los expertos, porque creo que nadie mejor que nuestros médicos para que nos digan qué hacer, cómo comportarnos, cuál es la mejor manera de protegernos tanto en el campo como en la ciudad de este peligroso virus. Vamos a dar la oportunidad al doctor Alberto Domínguez Valle que nos cuente lo que él cree que es más importante sobre esto.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, año y medio, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu. No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio personal con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras.
Sabemos que en Cuba es difícil adquirir máscaras profesionales hechas, digamos, de manera industrial, y la gente se las está arreglando para usar mascarillas caseras. Al menos este es un recurso. El doctor nos decía en la entrevista que tuvimos con él que esas mascarillas deben esterilizarse constantemente. Si las usa durante el día, por lo menos lavarlas, ponerlas al sol, porque el sudor y las partículas que se pegan a ella durante nuestra exposición al aire libre, pues también pueden enfermarnos, ¿no? O sea, que lavarlas, mantenerlas al sol, sobre todo que en Cuba, por lo menos con eso contamos. Y si puede usted entonces meterla en solución con vinagre, con un poquito de cloro, lo que pueda, pero protéjase sobre todo las vías respiratorias y la boca, no solamente la boca, sino también las vías, las fosas nasales. Es una manera también de estar un poco aislándonos, ¿no?, ante el contagio. También las recomendaciones de una psicóloga son importantes en este momento, porque cómo nos comportamos ante la ansiedad y el estrés que genera esta enfermedad, algo nuevo entre nosotros, pues es muy importante acceder a mecanismos que nos ayuden a mantenernos tranquilos. Escuchemos a la psicóloga Vivian González.
Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que tienes que puedes tener control de ellas. Préstale atención, yo siempre le digo a los individuos, préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio. Y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero.
Hay una técnica para lavarse las manos en estos tiempos.
Uh-huh.
Sí, no solamente 20 segundos, sino también muy prolijamente.
Sí.
Lavárselas, ¿no?
Hacer énfasis entre los dedos.
Exacto,
y
sí,
bajo las uñas, en las que se recogen bastantes microbios y no nos damos cuenta de que es un foco de infección. Particularmente las mujeres que usan uñas largas y que usan uñas que no son, digamos, que son postizas. Bueno, todo esto puede incrementar el riesgo de contagio, señores. Y la doctora hace una cosa interesante para Cuba, ¿no? Cuando no hay suficiente jabón, hagan una solución jabonosa, manténganla en una palangana, en un recipiente, batan esa solución, háganle que ese jabón se mantenga activo y por lo menos úsenla 2 o 3 veces al día, y así ahorran un poco de jabón en los casos de que hay poca escasez, de que hay pocos recursos, porque la escasez sabemos que es mucha en Cuba, sobre todo en el interior del país, en el campo, ¿no? Bueno, también el epidemiólogo Jorge Martínez nos va a dar algunas recomendaciones antes de salir hoy del segmento de Alborada Guajira.
coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, donde que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. O sea, como no hay vacunas todavía, porque no existen vacunas, se están empezando a ver varias pruebas, pero no tenemos un tratamiento todavía eficaz que lo podamos poner y decir ya, el paciente se va a recuperar. No, como no tenemos nada de estas cosas, la única es la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros.
Es importante los asintomáticos, señores, porque cualquiera de nosotros puede ser portador del virus y no manifestar síntomas exteriores como fiebre, como dolores musculares, en fin, que cualquier persona puede estar en riesgo de exponer a otra la enfermedad. Por tanto, evitar las visitas, evitar los contactos. Cuando pase este momento de foco más fuerte, también tomar medidas, mantenernos siempre en las medidas de la higiene es la única manera de protegernos de esto a nivel masivo. En Cuba no hay prácticamente grandes recursos para mantener los hospitales en una higiene adecuada, los servicios públicos en las terminales de ómnibus donde se desplaza la gente, los baños públicos de los lugares, las cafeterías y restaurantes. Sabemos que todo esto en Cuba carece muchas veces de la higiene elemental. Por tanto, tenemos que cuidarnos como podamos nosotros mismos. Así nos vamos a ir hoy, dándole estas recomendaciones a Cuba, a todos los cubanos, que se cuiden en momentos del coronavirus. Vámonos con Albita, ¿qué culpa tengo yo?
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 5:30. Estamos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Continuamos en el camino de la información, primero con Cuba y luego con el resto del mundo. En este sentido, tendremos detalles en la sección de puntos cardinales. Mantenga la sintonía. Aquí estamos en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Ariane González en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El último parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba indica sobre el fallecimiento de dos cubanos a causa del coronavirus. Son ya 8 las personas que han muerto en la isla. Y al cierre del sábado, recuerden que ellos dan el parte alrededor de las 11 de la mañana de cada día, esto lo dieron ayer domingo, se habían confirmado, según el MINSAP, 32 casos nuevos de COVID-19. El total aumenta a 320. Esto es lo que informa el régimen, pero hay numerosas fuentes que señalan que no lo está informando todo. Y hay críticas acerca de medidas adoptadas por las autoridades cubanas en relación con el virus. Por ejemplo, Ricardo Quintana logró conocer la opinión del periodista Reinaldo Escobar del diario 14 y medio sobre las acciones del régimen.
El coronavirus deja ciudades en tiniebla y La Habana no escapa a la desolación. Calles solitarias, sin tráfico, y con apenas personas o ningún transeúnte, es el paisaje que rara vez visible en esta capital. Pareciera que el cubano empieza a tomar serio la pandemia, acata recomendaciones y evita salir lo máximo posible. Aunque hay que buscar el pan de cada día, que a veces resulta difícil de encontrar. En las últimas horas, el Consejo Popular El Carmelo, en El Vedado, ha sido decretado zona de aislamiento, lo que en opinión del colega Reinaldo Escobar es índice del nivel de contagio y del tipo de medida que se va a empezar a tomar.
Esto es un índice, ¿no?, de el nivel de contagio que estamos teniendo y el tipo de medidas que parece que se van a empezar a tomar. Ya tenemos el caso de en Pinar del Río, una comunidad que se llama Camilo Cienfuegos, que está aislada. Esta idea de cerrar segmentadamente localidades es quizás un método que ellos estén desarrollando. No sé si lo están haciendo en otras partes del mundo, me imagino que sí. Y son los beneficios colaterales de un régimen represivo. Son los beneficios colaterales de una sociedad donde el Estado puede desatar un control inmediato y absoluto.
Por otra parte, los babalaos cubanos pronosticaron que la letra del año del 2020 marcaba la proliferación de epidemias en Cuba. Amado Gil conversó con Víctor Betancur, uno de los sacerdotes de IFA que participó en la lectura de la letra del año, quien recomienda a sus seguidores qué hacer durante esta pandemia.
Los babalaos cubanos vaticinaron a través de la letra del año para el 2020 en Cuba la proliferación de epidemias debido a la mala higiene y la indisciplina social. Hoy, en días de la pandemia del COVID-19, Víctor Betancur, uno de los babalaos de la Comisión de la Letra del Año, recomienda, como dice la historia de Orúmbira, dijo, tomar cocimiento de raíces de jengibre y calahuala.
Y ahí Orúmbira, que fue el primer contagiado, él cogió las raíces de calahuala y el jengibre, tomó eso y él se pudo recuperar. Entonces, así mismo, como lo dice la historia, así mismo entonces nosotros lo recomendamos a los seguidores.
Betancur advirtió que estos cocimientos hay que ingerirlo en pequeñas cantidades, pero lo primero, según dijo, es seguir las orientaciones de los médicos.
Primero, aplicamos la medicina tradicional, que es, por supuesto, infectada, dentro de las narraciones de IFA, y en este caso del signo Ogunda Hombre, que fue el que salió día 31.
La letra del año se saca en una reunión de babalaos desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, Betancur entre ellos, a quien le preocupa otro de los vaticinios, la indisciplina social.
¿Cómo le gusta eso? El gobierno dice que no salgan y la gente sale. Que la gente le gusta el tumulto y le gusta el grado de personas que han estado saliendo y van a la tienda a ver qué sacaron, van a la bodega, lo dicen. Porque se sobreentiende que si FAP sugiere, entiende, la proliferación de epidemias debido a una baja, una mala higiene en disciplina social, ahí está tocando este mismo punto.
Víctor Betancur recomienda a sus seguidores no realizar ceremonias con conglomeración de personas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En las últimas semanas las redes sociales se llenaron de comentarios de turistas extranjeros que estaban en Cuba y que reclamaban salir de la isla. No solo criticaban a sus respectivos gobiernos, sino también a las autoridades cubanas por la situación que afrontaban en hoteles, en albergues a los que fueron llevados. Fueron extranjeros varados en Cuba debido al coronavirus que chocaron con la realidad que vive la población. Y José Luis Ramos comparte la desesperación de una turista y la respuesta de una cubana de a pie.
Cuba cerró sus fronteras y suspendió los vuelos comerciales para frenar la expansión de la COVID-19. La decisión dejó varados en la isla a turistas de varios países. También a la actriz y activista chilena Carolina Cox, que puso de manifiesto su desesperación al enfrentar las mismas dificultades e inconvenientes de la mayoría del pueblo cubano.
Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos muestra acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. Es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada.
Es súper angustioso estar en un momento así en otro país, y en un país que además escasea el jabón, el papel higiénico, dijo la activista socialista en el video que pidió ayuda al gobierno de Sebastián Piñera para salir de la isla. La periodista Miriam Zelaya, autora del blog Sin Evasión, respondió así.
Me tengo que reír porque es que finalmente están conociendo la Cuba real. Están conociendo esa Cuba que no es la que aparece en las propagandas y que no es la que ellos admiran o quieren tanto. Ahora están chocando con la Cuba real, la que vivimos los cubanos todos los días, la que tenemos nosotros cotidianamente, lo que es norma. Y parece que ella creía merecer algún tipo de prebenda, porque dice que tiene que costeárselo todo. Bueno, no sé qué pretendía, que también le costearan el hotel, la comida. Ahora se desayuna, que hay ratones y que hay plagas. Y es una manera muy dolorosa de aprender, pero muchas veces es la más efectiva. Y vamos a ver si ella reconsidera, ¿no? ¿Cuál es la realidad cubana?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el gobierno cubano pues incrementa las violaciones precisamente de los derechos humanos en medio de la pandemia de coronavirus. La información desde Madrid con Michelle Suárez.
En la isla se registraron en marzo al menos 251 acciones represivas, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias. Jaxis Cides, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, valora la situación.
Es lamentable y preocupante que en medio de la situación que se está viviendo en el país y a nivel internacional, el gobierno cubano siga con su estrategia represiva. Una estrategia que durante el mes de marzo se ha basado en detenciones arbitrarias que ha aumentado con respecto al mes anterior.
El organismo con sede en España también documentó una ola de citaciones a activistas de derechos humanos y a periodistas independientes.
Principalmente citaciones a comunicadores sociales para amedrentarlos, para intimidarles, para que no cuenten lo que se está viviendo en Cuba en estos momentos tan difíciles.
Según el observatorio, el gobierno de la isla podría escudarse en el coronavirus para limitar aún más la libertad de expresión y otros derechos civiles.
Creemos que van a intentar acallar cualquier voz que se salga del discurso oficial y lo harán a sabiendas de que el mundo está preocupado por las diferentes crisis nacionales.
El informe de marzo asegura que las mujeres fueron las más afectadas por las detenciones arbitrarias. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y continúan las detenciones y el acoso a la prensa independiente en Cuba. Las ciberclarias o cibercombatientes online, como se les conocen, continúan precisamente ese acoso. Una situación que ha sido denunciada en el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. La comunicadora Camila Costa dijo a Radio Martí que día a día enfrenta los ataques de estos hackers, de estos piratas informáticos, al servicio del régimen cubano.
Las ciberclarias siempre están al acecho y lo que me he dado cuenta de que cada vez que hay algún suceso, por ejemplo, un arresto arbitrario o alguna denuncia que hagamos, estoy hablando en mi caso, que hagamos internacional, aumenta el número de ciberclarias, envían solicitudes de amistad, pero uno se da cuenta de que son ciberclarias, de que son perfiles falsos enseguida, porque no publican fotos, son perfiles creados recientemente, apenas tienen amigos, apenas comparten publicaciones y enseguida entran a tu perfil. Nadie que no sea de tus amigos tiene por qué entrar a tu perfil a comentar tus publicaciones. Y eso es lo que hacen, crear discordia, a veces se crean debates por culpa de estas ciberclarias, porque entran a tus publicaciones a comentar, a atacarnos y a denigrarnos como periodistas independientes. En mi caso, por ejemplo, que soy una mercenaria contra la revolucionaria y demás. Pero bueno, yo personalmente he respondido a algunos mensajes, pero he optado por enseguida bloquear a estas personas porque no puedo permitir que convierta mi perfil en una tribuna política.
Mientras tanto, la policía política cubana chocó con la férrea voluntad de los compañeros de causa del líder opositor José Daniel Ferrer García de mantener los principios de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
La seguridad del Estado ofreció beneficios a cambio de abandonar la Unión Patriótica de Cuba a los activistas que fueron encarcelados junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer.
Nos hicieron de todo, me ofrecieron trabajo, que me iban a quitar una sanción que me habían impuesto arbitrariamente de un año de privación de libertad por el delito de desacato, que me daban un apartamento, pero aquí me tienen de nuevo, siguiendo la lucha.
Afirmó Roilán Zárraga en un testimonio sobre los más de 6 meses que estuvieron en prisión. Asimismo, se manifestó el conocido por hombre de la cueva, José Pupo Chaveco.
El hombre que vivía en los túneles del Antonio Maceo bajo tierra sin tener donde vivir. Hoy soy un hombre de todas las condiciones morales que pueda tener nuestra Unión Patriótica. A este hombre, esa dictadura inmoral, le ofrecieron una casa con el interés de que claudicara mi organización.
Los opositores que fueron puestos en prisión domiciliaria el viernes tras un proceso repleto de irregularidades, incluida la de la postergación de sus sentencias, reiteraron su voluntad de seguir luchando por la democracia en Cuba, dijo Fernando González.
Para seguir adelante con nuestra lucha.
A su salida de la cárcel, Ferrer agradeció especialmente a los 3 miembros de la Unión Patriótica de Cuba que fueron confinados junto a él.
Estoy muy reconocido porque les ofrecieron casa, les ofrecieron dinero para que declarasen en mi contra, salvándose a ellos, y prefirieron ser torturados y pasar largo tiempo en prisión antes que traicionar la causa a la que vienen sirviendo con coraje y valor.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la obtención de divisas para el régimen cubano a través de la explotación de sus médicos y las actividades de desestabilización que podrían realizar algunos miembros de las misiones de salud que envía el régimen al exterior son una preocupación para el diputado argentino Alberto Acef. Así lo declaró a Radio Martí.
Sí, lo que sabemos es que cualquiera de estos operadores, profesionales o no, que manda a Cuba, una parte es para su manutención y la otra es para el gobierno, que se hace, además de estas operaciones que son, en algunos casos, sumamente peligrosas, injerencistas, y con designios desestabilizadores de gobiernos o de copamiento de la situación política de un país, de la transformación de un sistema político democrático en otro autoritario, hay siempre un beneficio económico para Cuba, porque obtiene divisas que hoy, incluso con el cese del turismo internacional, le están escaseando ya a grave extremo al régimen, sin duda alguna.
Y en otras noticias, el reconocido artista cubano Gianni Pavón revela su más reciente colección de retratos, la cual se titula Cuarentena, 40 días y 40 noches. Pavón se encuentra encerrado en la ciudad norteña de Buffalo, en Nueva York, mientras la propagación del coronavirus avanza en todas partes del mundo. Nuestra colega Roxana Romero conversó con él sobre su nueva obra.
El reconocido pintor y fotógrafo cubano Gianni Pavón ha transformado su estado reclusivo en una obra de arte. Con su nueva serie, Cuarentena, 40 días, 40 noches, este reconocido artista capta momentos de puro aislamiento y los plasma en retratos que detallan la vida enclaustrada.
Yo escogí la fotografía, que es un medio más rápido, más inmediato, que me sirve a la vez para mantener una proyección de lo que voy haciendo en los diferentes medios y de paso conectar con la gente que está pasando exactamente por la misma situación.
Con pocos recursos, el renombrado fotógrafo ha tenido que arreglárselas para poder captar estos momentos de soledad. Junto a su musa y pareja cubana, ambos han logrado crear una serie de aventuras tras las puertas cerradas, mientras el frío reina más allá de sus ventanas en la ciudad norteña de Búfalo.
¿Qué hacer en ese espacio de tiempo, ¿no? Bueno, generar una serie de ideas que me mantengan en contacto con la creación y además creo que es un reto que sirve y estimula también ese propio impulso de un artista.
Sin duda, dicho espacio de tiempo ha servido para dar vida a estas nuevas creaciones que incluyen la Anunciación Doméstica y la Guerra de los Mundos, entre otras. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 5:46, la información del tiempo. Un frente frío, el frente frío que ha estado afectando el Golfo, pues llega a la costa de Veracruz, una ciudad muy cercana a nosotros, los cubanos, sobre todo a través de las novelas de Carlos Lobeira. Así que la información con usted, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Golfo de México, ahí frente a las costas de Tampico, se tiene un frente frío débil que llega hasta las costas de Veracruz. Pero desde este centro de bajas presiones también se extiende hacia el este, sobre las aguas del Golfo, un frente estacionario que llega hasta las márgenes del lago Okeechobee en la región sur de la Florida. De manera que Cuba, que está lejos de ese centro de bajas presiones, tiene magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde pudieran soplar del este en las provincias orientales entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que espera que el comportamiento del COVID-19 muestre una estabilización en algunos de los puntos críticos de la nación en los próximos días y reveló que su administración compró 29 millones de píldoras de hidroxicloroquina.
Guatemala. El Congreso guatemalteco aprobó una nueva ampliación a su presupuesto por 625 millones de dólares para enfrentar el coronavirus, el segundo monto adicionado por la emergencia, después de sumar 1.400 millones más el pasado viernes.
Bogotá. Senadores de varias fuerzas políticas de Colombia mostraron su rechazo a las palabras del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien mostró su disposición de apoyar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, y pidieron al presidente Iván Duque que no intervenga en asuntos extranjeros.
Europa.
Moscú. El cohete con la nave rusa Soyuz MS-16 fue instalado en la rampa de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, desde donde partirá el jueves con destino a la Estación Espacial Internacional. Así lo informó Roscosmos, la agencia espacial rusa.
Madrid tira y encoge de las autoridades españolas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defiende que el gobierno no va a considerar obligatorio el uso de mascarillas si no hay capacidad suficiente para que toda la población tenga acceso.
Dublín. El primer ministro irlandés Leo Varadkar se volvió a incorporar al registro de médicos para retomar su labor durante un turno a la semana y colaborar así en la lucha contra el coronavirus.
Asia.
Tokio. Las tropas estadounidenses desplegadas en Japón decretaron hoy lunes la emergencia sanitaria en sus bases de la región nipona de Kanto, donde se ubica Tokio, ante el aumento constante de casos de COVID-19 en el área de la capital.
Nueva Delhi. La India dobló en menos de una semana el número de contagios por coronavirus. Pasó de 2.000 a 4.067 casos, entre los que se registró la muerte de al menos 109 personas, 32 de ellas en las últimas 24 horas.
Bangkok. El gobierno de Singapur presentó hoy lunes un fondo de 3.550 millones de dólares destinado a ayudas a trabajadores y empresas de la ciudad-estado que sufren el parón económico por la pandemia del COVID-19.
Oriente Medio.
Sanaa. Al menos 5 personas murieron y 23 han resultado heridas tras un ataque de los rebeldes hutíes a un centro penitenciario de mujeres en la ciudad de Taiz, en el suroeste de Yemen.
Bagdad. El primer ministro designado de Irak, Adnan al-Surfi, ha pedido al parlamento iraquí que fije una fecha para celebrar una sesión extraordinaria para someter a una moción de confianza a su propuesta de gobierno.
Kigali. Las labores de exhumación de unos 30.000 cuerpos enterrados en una presa a las afueras de la capital de Ruanda comenzaron en medio de las restricciones provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero compartir con ustedes el orgullo que siento cuando un compatriota se destaca en cualquier lugar del mundo libre por sus conocimientos, por su triunfo, porque a todos los cubanos bien nacidos eso debe darnos satisfacción y alegría, porque es además una prueba más de la calidad del cubano en libertad, como ha sido siempre. Obtiene los más altos galardones en el mundo, ya sea en la política, en las artes, en la ciencia o en la economía. Siempre pongo de ejemplo lo que pasaba en las dos Alemanias, la comunista sin libertad, llena de miseria, de mugre, de atraso, como en Cuba. Todo era represión, escasez de lo más elemental, asesinatos, prisioneros políticos, violación de todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en Cuba. Un mismo pueblo, con los mismos genes, con la misma inteligencia individual, pero reprimidos en la más elemental de sus aspiraciones, porque las dictaduras comunistas matan la iniciativa espontánea individual, que ha sido el motor del éxito de la civilización occidental. Dos pueblos divididos por un muro. Del otro lado, la Alemania occidental, un emporio de riqueza, de libertad, de desarrollo, de prosperidad, de bienestar para la población. Les decía que quiero compartir con ustedes el orgullo que siento por un compatriota, el doctor Arturo Casadevall, actualmente profesor investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad Norteamericana Johns Hopkins, una de las más prestigiosas del mundo. Él es el líder de la investigación que promueve el uso del plasma de los que tuvieron el coronavirus y que ya están inmunizados para pasarles esa inmunización a otras personas. Esta es una de las grandes esperanza de combatir esta pandemia. Este cubano nació en Santa Espíritu, La Villa, y a los 11 años llegó a Estados Unidos. Pienso que quizás de haberse quedado en la isla, hoy sería uno de esos médicos que la dictadura explota como esclavos, alquilándolos a otros países. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Varios países han comenzado a cambiar de discurso sobre el uso generalizado de mascarillas. Si bien aquí en Estados Unidos en un principio se dijo que había que usar la mascarilla cuando se sintiera algún síntoma, ahora se señala que hay que usarla siempre, y esto pues crea más confusión sobre si llevarlas o no. Tenemos detalles con este informe de France Press.
Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y numerosos gobiernos repiten sin cesar que las mascarillas solo son para el personal sanitario, los enfermos y su entorno cercano, citando datos científicos. Para expertos que están a favor de su uso generalizado, este discurso tenía como objetivo evitar que la gente se apresurara a comprar las mascarillas especializadas que escasean en muchos países. Para evitar agotar las existencias, se ha aconsejado el uso de mascarillas hechas en casa o por fabricantes textiles. Según los científicos, sirven para evitar contaminar a los otros, pero no para protegerse de la enfermedad. Durante una entrevista en la revista Science, la jefatura del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades consideró que el gran error de Estados Unidos y Europa es que la gente no lleve máscaras. Desde entonces, las posiciones oficiales han ido evolucionando, causando confusión en la población. El cambio de estrategia más espectacular ocurrió en Estados Unidos el viernes. El presidente Donald Trump anunció que las autoridades sanitarias aconsejan ahora a todos los ciudadanos cubrirse el rostro al salir de casa. En Alemania, el Instituto Robert Koch, a cargo de la lucha contra la epidemia, también alentó el viernes a los ciudadanos a utilizar mascarillas caseras. En Francia, la Academia de Medicina también consideró el viernes que una mascarilla para la población en general debería ser obligatoria en el exterior durante y después del confinamiento. Esta protección ya es obligatoria en República Checa y Eslovenia. En Austria y Turquía se exige para entrar en los supermercados o en el transporte público. También cobra mayor peso la hipótesis según la cual el nuevo coronavirus podría transmitirse a través del aire exhalado mientras se habla, en lugar de solo la tos o los estornudos, aunque esta forma de transmisión no ha sido probada científicamente. Si se confirma, esto explicaría por qué este virus es tan contagioso y es transmitido por enfermos sin síntomas.
A las 5:56, la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas, a quien le damos los muy buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Profesor, el cubano Jordan Álvarez, natural de Las Tunas, de la zona de Jobabo, debutó muy joven en el béisbol cubano en las series nacionales. La temporada 2013-2014, cuando Jordan tenía 16 años y formó parte del equipo de Las Tunas. Posteriormente también intervino en la próxima serie nacional y su debut en el béisbol profesional en Estados Unidos en Liga Menor fue con el equipo de los Astros de Houston en la novena Orange Astros. Esto fue en el año 2016. En el 2019 estuvo muy bien en AAA, donde bateó muy bien, incluyendo un total de 23 jonrones en solamente 56 partidos. Por ese motivo, el equipo de Houston rápidamente lo ascendió a las Grandes Ligas de béisbol, donde en 87 partidos tuvo una producción increíble, 27 jonrones, 78 impulsadas y bateó para un promedio ofensivo de 313 en pocos partidos. Y bueno, Jordan Álvarez, precisamente el muchacho de Las Tunas, quien actualmente tiene solamente 22 años y 284 días, nació el 27 de junio del año 97, fue elegido por MLB.com como el mejor novato en toda la historia para un bateador designado en cualquier equipo de las Grandes Ligas de béisbol. Tuvo realmente una temporada increíble y sobrepasó lo que hizo un pelotero estadounidense ya retirado, Eddie Murray, cuando debutó en las Grandes Ligas en el año 1977 con el equipo de Baltimore. En aquella época Murray tuvo una temporada sensacional. Y bueno, para orgullo de nuestro deporte en Cuba, el buen tabajero Tony Oliva recibió una mención en los jardines por su fenomenal rendimiento con los mellizos en 1964. Así que la ampliación de estas y otras noticias en unos 30 minutos. Así que buenos días y a quedarse en casa, profesor Martínez Cristo. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian desde Cuba que el régimen no ha tomado medidas con los vagabundos ante la pandemia de coronavirus.
Amnistía Internacional pide a la libertad del periodista Roberto Quiñones Haces.
Un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela se suma a las voces que opinan que Nicolás Maduro no puede formar parte de un gobierno de transición.
El principal experto en coronavirus de Estados Unidos, Anthony Fauci, pronosticó que después de esta semana empezarán a disminuir los casos en el país.
Mientras tanto, el congresista Mario Díaz-Balart indica que donará su sangre para ayudar a personas contagiadas del virus.
Gobierno de Nicaragua invita a celebrar los carnavales mientras aumentan los casos de COVID-19 en el país.
Incendios forestales cerca de Chernóbil hacen aumentar el nivel de radiación en el área.
Primer ministro británico Boris Johnson fue hospitalizado y la reina Isabel II se dirigió al país en momentos de incertidumbre.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, comenzando ya su segunda hora. Estaremos aquí hasta las 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A las 7, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y sus voces informativas somos Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. ...320 casos positivos en Cuba del COVID-19... aumentado a 8 el número de muertos. Dos cubanos fallecían en las últimas horas prácticamente. Se confirmaban 32 casos nuevos de COVID-19... y concretamente en numerosos lugares hay preocupación porque el régimen no ha hecho nada con los mendigos y los vagabundos, por ejemplo en Cienfuegos. Ricardo Quintana nos ofrece una entrevista del periodista independiente Raúl González, quien en esa parte central de la isla conversó con dos ciudadanos que se encuentran bajo esa condición.
Más al centro de la isla, en Cienfuegos, mendigos desprotegidos se exponen al contagio.
Y eso que en estos momentos los mandaron a recoger ustedes a través de los órganos competentes de cada provincia por la situación de la pandemia y eso. Mire, usted está sin nasobuco, está prácticamente carente de higiene, de ropa, de todo.
Estamos en pésimas condiciones y estamos hasta enfermos. El compañero mío padece de la hernia, ¿me entiendes? El otro, yo padezco de la próstata, que me orino, me defeco yo solo, ¿me entiendes? No me da tiempo de ir al baño y me echo caca yo mismo los pantalones, ¿me entiendes? Que traten de ayudarnos para salir adelante. Pues no, yo no quisiera estar en estas condiciones.
Pero altos dirigentes lo han visto ustedes en la avenida día a día pidiendo dinero y tratando de subsistir ahí, ¿no?
Sí, como veo, y muchos de los vecinos los han llegado a dar comida también.
Ah, los vecinos le dan comida y eso.
Algunos.
¿Te llevan tiempo durmiendo en este lugar entonces? El mundo desconoce estas cosas que están pasando, como en las condiciones que se encuentran en estos momentos con COVID-19, con la pandemia, y sin embargo mira cómo hay personas abandonadas todavía en las calles de Cuba, en la provincia de Cienfuegos, Cuba, por la irresponsabilidad de los dirigentes de este país.
Esto se encuentra a una cuadra del contagio de COVID-19. Esto aquí en la ciudad de Cienfuegos.
Por otra parte, el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lovaina, denunció los atropellos contra colaboradores y reporteros de la agencia, que incluyen la intervención de su cuenta nauta.cu, la aplicación del decreto ley 370 a uno de los colaboradores y las amenazas a otros reporteros.
Habla Rolando Rodríguez Lovaina.
Mena, director de Palenque Visión. Quiere anunciar a través de este sitio la maniobra del régimen comunista de la isla para silenciar la voz de los comunicadores y activistas de la sociedad civil dentro de la isla. Sobre el caso específico de Jerry Currero Aguilera, que en el mes de marzo del 17 fue multado con 3.000 pesos aplicándosele a 370, un artículo que viola la libertad de expresión y que la dictadura al mando de Díaz-Canel pues introdujo este argumento, este ardid, para silenciar la voz de esta denuncia constante. A Jerry se le aplica esta multa de 3.000 pesos que de no pagarle iría a la cárcel. El 370, que donde refiere al tema de multar a todas estas personas que hablen y hagan críticas en contra de los gobernantes o del sistema político imperante en la isla hace 61 años. Así que esto va, está andando por ahí, y hay otros casos que se ha estado denunciando en las redes. A esto se suma el hackeo de mi cuenta Nauta el día 26, donde entraron a mi cuenta nauta.com.co y la vaciaron. También ocurrió hace 2 días con la cuenta del comunicador Alexander Rodríguez Santesteban de Vale Holguín. Así está la situación de represión y de censura, el hermetismo que quiere sostener la dictadura con toda esta situación que tiene que ver con la pandemia ahora agudizada. Pero no solamente esto, porque la 370 se ha estado aplicando desde hace ya rato. Algunas personas han sido víctimas presas.
Amnistía Internacional también está exhortando al gobierno cubano a poner en libertad al periodista Roberto Quiñones y a 5 miembros del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba. Amnistía subraya que están detenidos de forma arbitraria y en situación de alto riesgo de contagio del coronavirus.
Cuba debe poner en libertad a todos los prisioneros de conciencia, afirmó la Organización Pro Derechos Humanos en un comunicado de prensa divulgado el viernes.
Muchos ahí en Cuba se preguntan por la capacidad tecnológica del gobierno para enfrentar el COVID-19. Capacidad tecnológica, escúchenlo bien. Sobre este tema opina para la noticia en perspectiva el científico cubano Oscar Casanella, quien responde a preguntas de Tomás Cardoso.
El contacto ya con el científico cubano, el biólogo Oscar Casanella. Bueno, Oscar, queríamos tener sus valoraciones científicas.
En mi opinión, a todas las personas que están entrando a Cuba deberían hacerle la prueba de RT-PCR para determinar si tienen el SARS-CoV-2.
Licenciado, ¿la prueba que se hace en Cuba, eso es producción nacional o el gobierno cubano tiene que comprarlo en el exterior?
Mira, no sé específicamente qué es lo que están empleando. Sí te puedo decir, yo mismo trabajé con esa técnica que se llama Real-Time PCR, reacción en cadena de la polimerasa, de la ADN polimerasa en tiempo real, que en este caso también hay que hacer una reverso transcripción. Nada, es una prueba de biología molecular que existe en Cuba, sí existe en Cuba. Yo tuve la oportunidad de realizar varios experimentos de estos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología hace varios años ya. Ahora, en aquel momento solamente existía ese equipo, me parece que era el único en Cuba, en el 6GB de La Habana. Ahora están diciendo que tienen al menos 3, uno disponibles para estos casos, y los tienen en Occidente, Centro y Oriente. Esos equipos demoran alrededor de 45 minutos, una hora en hacer el análisis de las pruebas que se pongan dentro. Y cada vez que se hacen esas pruebas, recuerdo que el que yo utilicé tenía una capacidad entre 20 y 30 muestras o algo así. Por tanto, tendríamos que cambiar turnos y ser varios, tendrían que ser varios los operarios y cambiar turnos para ininterrumpidamente hacer en serie las pruebas, ¿no? Sí existe esa tecnología. También los oligonucleótidos, que son los pedacitos de ADN que pertenecen, que son similares a la secuencia del virus, eso se puede sintetizar en Cuba. Ahora, el problema quizás no es tanto cualitativo. Sí existe la tecnología, pero yo no sé cuantitativamente si ellos están dispuestos a tener esos gastos y esas producciones de oligonucleótidos para sintetizarlo, porque hacen falta esos oligonucleótidos para ese experimento. Esa es la parte que yo no conozco, si ellos actualmente tienen ese nivel de inversión en eso, si están haciendo gasto que se requiere.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10, otras noticias. Sigue siendo realmente muy tensa la situación en numerosos países de América Latina. Ha aumentado el número de personas muertas en Ecuador. También Chile está reportando algunos decesos y el aumento de personas contagiadas. Pero en Venezuela se ha conocido que el presidente encargado Juan Guaidó ha anunciado a través de las redes sociales una donación de 9 millones de dólares que va a permitir luchar contra la propagación del virus.
Logramos una donación directa a multilaterales para comprar insumos de protección personal para médicos a través del gobierno de los Estados Unidos, directamente a multilaterales. Urge atender la protección personal de nuestros médicos que están combatiendo rápidamente el coronavirus, también para entrenamiento de médicos y enfermeras, compra de geles antibacteriales, suministro de agua y saneamiento también del agua que puede tener acceso los hospitales y gestionar los casos de COVID-19. Se entregaron directamente 9 millones de dólares directamente a multilaterales. No es suficiente, lo hemos dicho, para poder contener la emergencia, para poder atender la pandemia, pero son gestiones que hemos venido haciendo para poder responder rápido. Debemos ir a la resolución del conflicto, pero son labores, gestiones que estamos poniendo a disposición inmediata de nuestra gente. Por eso es tan importante poder atender, poder delegar hoy en organismos internacionales que tienen la capacidad de responder. Estamos muy preocupados, por supuesto, esta cuarentena, por lo que hemos dicho, 50% de nuestra gente vive del día a día, de su trabajo diario. Así que debemos nosotros poder atender.
Palabras de Juan Guaidó acerca de la donación de 9 millones de dólares a empresas que atienden a numerosos venezolanos, sobre todo en esta situación del coronavirus. ¿Qué más?
Bueno, el ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Colombia, y ex subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Drogas, William Brownfield, le dijo a La Voz de América que Nicolás Maduro no puede hacer parte de un gobierno de transición porque él hace parte del problema y no de la solución.
Pero no se puede permitir la presencia de Maduro en este consejo porque él no puede ser parte de la solución, él es parte del problema. Sí tenemos una tormenta perfecta, sí tenemos una situación de una crisis política, de una crisis humanitaria y ya una crisis masiva global de salud pública, y la oferta en este momento es decir al régimen del señor Maduro y particularmente de algunos elementos de su régimen. En mi opinión, sin duda alguna, entre sanciones, precio de petróleo, pandemia, sí, eso es el momento más complicado imaginable. Pero a la misma vez, él aún tiene su apoyo internacional de ese paquete de básicamente 3, máximo de 4 países de Cuba que le ofrece seguridad e inteligencia interna. Rusia, que acaba de ofrecer por lo menos posibilidades de una solución en términos de las sanciones contra la exportación de petróleo de Venezuela. China, que sigue, aunque minimizando, pero que sigue comprando producto de Venezuela, y hasta cierto punto Irán, y admito que Irán no juega un papel muy grande, pero por alguna razón hay 1 o 2 vuelos directos entre Caracas y Teherán cada semana que representa algún tipo de apoyo.
Y en contraparte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dirigió ayer una carta al pueblo de Estados Unidos en la cual pide que no acepte un conflicto bélico contra la nación suramericana.
La misiva es una respuesta a la orden que dio el presidente Donald Trump la semana pasada de aumentar la presencia militar para combatir el narcotráfico en el este del Océano Pacífico y el Caribe, con énfasis en México y Venezuela.
En la carta publicada en redes sociales, Maduro exhorta a los estadounidenses a que no permitan que su país se vea arrastrado una vez más a otro conflicto interminable como Vietnam, como Irak, pero esta vez más cerca de casa.
Tras el anuncio de Trump, el jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo que el pueblo venezolano sufre tremendamente debido a Maduro y su control criminal sobre el país, y que los narcotraficantes aprovechan esa anarquía.
A las 6:15, el pronóstico para Cuba. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana con muy poca nubosidad. En la tarde, escasas probabilidades de lluvias. Los cielos parcialmente nublados. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde pudieran ser del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump ha revelado que el gobierno compró 29 millones de píldoras de la hidroxicloroquina que ha sido usada por otros países como tratamiento para el coronavirus.
Aun cuando no hay certeza de que esas píldoras serán efectivas contra el coronavirus, como lo son contra la malaria y el lupus, Trump justificó la compra por ser de sentido común y entiende que hay fuertes indicios de que el medicamento es efectivo.
Afirmó Trump que lo único que busca es salvar vidas, por lo que había ordenado la compra de esa enorme cantidad para distribuirla en todo Estados Unidos. Insistió en que podría no funcionar, pero quizás sí, y salve muchas vidas.
Durante la sesión informativa diaria del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus en la Casa Blanca, el presidente también dijo que Estados Unidos aún no está cerca de tener una vacuna contra el COVID-19.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, pronosticó que esta semana va a continuar una escalada de la pandemia del coronavirus.
El doctor Fauci dijo ayer domingo en una entrevista con la cadena de televisión CBS que espera que después de esta semana, o quizás unos días más, se empezará a ver un descenso.
El experto agregó que no se puede decir que Estados Unidos tenga la crisis bajo control, pero dijo que eso sería realmente una declaración falsa, aunque resaltó que las medidas de distanciamiento social están funcionando.
Fauci explicó que las órdenes de quedarse en casa permitirán que disminuyan los casos nuevos y que cuando eso ocurra, las muertes tardarán en descender una o dos semanas, tal vez un poco más.
Hablando de descenso, ha comenzado a mostrar la ciudad de Nueva York algunos números alentadores en la lucha contra el COVID-19, a pesar de que el estado sigue siendo el foco central de la pandemia. Ricardo Espinosa informa.
Y a pesar de que el estado de Nueva York sigue siendo el epicentro del COVID-19, donde la mayoría de casos se encuentran en la Gran Manzana, hay una luz de esperanza a medida que más pacientes son dados de alta luego de ser hospitalizados por la pandemia. El gobernador Andrew Cuomo informó este domingo durante su conferencia de prensa que un total de 12.187 pacientes habían sido dados de alta del hospital, 1.709 más que el día anterior. La otra buena noticia es que el número total de nuevas hospitalizaciones disminuyó casi a la mitad en un día. Otro punto de alivio que dio a conocer el gobernador Cuomo es que a pesar de que el número de personas que pierden la vida ha aumentado, se ha visto en los últimos días una disminución de muertes. El viernes, 562, el sábado, 630 y el domingo, 594.
The number of deaths over the past few days has been dropping for the first time. What is the significance of that? It's too early to tell.
El número de muertes en los últimos días ha disminuido por primera vez, dijo el gobernador. ¿Cuál es el significado de esto? Es muy temprano para saberlo. Por otra parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que pensaba que solo tendrían respiradores hasta la noche del domingo o temprano el lunes, pero ahora creen que pueden aguantar hasta el martes o el miércoles. Es una buena señal, dijo Bill de Blasio. Al próximo punto de referencia del alcalde será el domingo 12 de abril, cuando dijo que la ciudad de Nueva York podría necesitar otros 1,000 a 1,500 respiradores.
We believe we will need between 1,000 and 1,500 more ventilators for the period roughly Wednesday to Sunday. Again, those dynamics will change daily.
Nueva York sigue en pie de lucha. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el congresista Mario Díaz-Balart por el estado de la Florida dijo ayer domingo que se ha recuperado completamente del nuevo coronavirus y espera donar su plasma a la Cruz Roja para ayudar a las personas con infecciones graves o cuya vida esté amenazada por el COVID-19.
Y en Nicaragua, en medio de la pandemia, el régimen de Daniel Ortega está invitando a carnavales, minimizando los riesgos de contagio. Donaldo Hernández de La Voz de América informa desde Managua.
La convocatoria de ir a las playas del Pacífico de Nicaragua es del gobierno, quien a través del Instituto de Turismo y las alcaldías invitan a la ciudadanía a disfrutar de las actividades de Semana Santa.
Consideramos este llamado que está haciendo Inturia en las diferentes alcaldías totalmente irresponsable.
Alexa Zamora, quien es activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco, critica la posición del gobierno porque en medio de la emergencia mundial por el coronavirus sigue invitando a la ciudadanía a participar de los carnavales que tradicionalmente se realizan en temporada de verano.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es precisamente un llamado a evitar las grandes aglomeraciones de personas.
Para la activista Suyen Barahona, la decisión del gobierno de seguir promoviendo actividades públicas pondrá en riesgo a miles de personas.
Se ha encargado de hacer todo lo contrario, como es este llamado al plan verano. Continúan difundiendo información falsa, continúan promoviendo actividades que están propagando más aceleradamente el virus.
Sin embargo, el diputado oficialista Wilfredo Navarro asegura que las actividades del país no se pueden interrumpir y señala a la oposición de querer hacerle daño a la economía.
No debemos ni podemos interrumpir el trabajo que se tiene que hacer en el país. La producción no se puede detener. Aquí hay un interés por parar la producción del país.
Mientras que la Iglesia Católica tomó la decisión de suspender todas las actividades religiosas de Semana Santa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Dos incendios forestales cerca de la extinta planta nuclear de Chernobyl en Ucrania han aumentado considerablemente el nivel de radiación en el área.
Los bomberos trabajaron hasta ayer domingo por la noche para controlar estos incendios.
Sin embargo, el servicio de emergencias dijo que los niveles de radiación en Kiev, la capital de Ucrania, a unos 100 kilómetros al sur, estaban dentro del rango normal.
Los incendios estaban dentro de la zona de exclusión de Chernóbil, establecida después de la explosión de 1986 en la planta nuclear, un área de 2.600 kilómetros cuadrados que fue evacuada en gran parte debido a la contaminación radioactiva.
Amnistía Internacional aplaude la decisión del gobierno comunista chino de poner en libertad al abogado pro derechos humanos Wang Quanzhong, pero deploró las medidas restrictivas que afectan la vida de Quanzhong en libertad condicional.
Wang deberá residir en una ciudad a 400 kilómetros de Pekín, o sea, muy lejos de su familia, y será sometido a una vigilancia constante, subrayó Amnistía.
Este abogado pro derechos humanos es una de las víctimas de la ola de arrestos desatada en agosto del 2015 por el gobierno chino contra unos 250 abogados pro derechos humanos.
Por otra parte, Gilles Neuer, director ejecutivo de la ONG Unwatch, pues se reaccionó en Twitter a la reciente selección de China para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.
En efecto, refiriéndose a los intentos de representantes chinos de tratar de silenciarlo cuando él hablaba recientemente en ese foro, el director ejecutivo de la ONG, Yuen Wash, escribía en Twitter: cuando hablé en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para defender a 1 millón de musulmanes detenidos arbitrariamente por China en campamentos, representantes del régimen chino golpearon furiosamente la mesa, tratando de cerrarme.
Sin embargo, ahora China ha sido nombrada al panel que elige monitores de la ONU sobre libertad de expresión y detención arbitraria, concluye Neuer en con evidente incredulidad e ironía.
Y terminamos con la referencia a lo que está ocurriendo en Gran Bretaña con el primer ministro Boris Johnson. El primer ministro de Gran Bretaña ha sido hospitalizado anoche, después de 10 días de luchar contra el coronavirus.
El gobierno británico dijo que Johnson se someterá a pruebas y que continuará desempeñando sus funciones.
Bien, amigos, ya tenemos ahora de nuevo los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Como siempre, recordarles, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que nos escuchen, por favor, quedarse en casa. Eso es lo más importante. Por supuesto, toda aquella persona que tenga esa posibilidad, porque muchos de nosotros tenemos que ir a trabajar, sobre todo lo que trabajamos en radio, televisión, en farmacias, en mercados, en hospitales, pero bueno, todo el que pueda quedarse en casa, por favor, que lo haga. Y bueno, la gran estrella de la NBA, de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, Kobe Bryant, quien lamentablemente murió muy joven el pasado 26 de enero, pasó este último fin de semana a ser miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional. Honores que este 2020 también le tocó a Tim Duncan, bien conocido por sus títulos en el equipo de las Espuelas de San Antonio, y Kevin Garnett, otra estrella del baloncesto de aquí de Estados Unidos. El Naismith Memorial dio, por supuesto, la bienvenida a 9 miembros, fueron total los que llegaron al Hall de la Fama del baloncesto, nominados que ya se conocían y que este sábado se hicieron oficialmente parte del Hall de la Fama de la clase 2020, que encabezó el desaparecido Kobe Bryant, quien con el quinteto de los Lakers de Los Ángeles ganó varios títulos en la NBA. Y del baloncesto nos vamos para el ajedrez internacional, el ajedrez de Guinness en Cubita la Bella. El gran maestro de ahí de Guinness en Mayabeque, ahora estadounidense, Lainier Domínguez, aparece en el 14º peldaño del ranking de la FIDE, o sea, la Federación Internacional de ajedrez, a solamente está cerquito y a 6 unidades de reubicarse entre los 10 mejores del orbe. El muchacho de Guinness, que hasta hace poco tenía previsto tomar parte en el aplazado campeonato de Estados Unidos, su país que lo vio adoptar recientemente, exhibe 2.758 puntos de Elo y es el segundo jugador más veterano entre los que lo anteceden en la lista, superado solamente por el armenio Levon Aronian. Ahora Domínguez tiene 36 años, uno menos que el oriundo de la ciudad de Ereván. Desde que rebasara la barrera de los 2.700 puntos, esto fue en el verano del año 2008, hace 12 años, el cubano-estadounidense de Guinness, Lainier Domínguez, jamás ha descendido de esa cifra en 16 cierres sucesivos del escalafón mundial por parte de la FIDE. Hasta hoy su tope personal ha sido 2.768 puntos y esto fue en mayo del año 2014. Por delante de el muchacho de Guinness se ubican actualmente Magnus Carlsen, un muchacho muy joven, es el campeón del mundo y líder con un total de 2.863 puntos. El estadounidense Fabiano Caruana tiene 2.835 y bueno, Li Dendin de China 2.791. Y bueno, La Pongachi tiene 2.784 y Maxime Lechat-Legraf tiene 2.778. Alexander Grichuk le sigue y Aronian cierra con 2.773 entre los mejores del mundo. Más deportes. 6:52 aproximadamente. Seguimos contigo, Martínezito. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6:030. en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya estamos comenzando la recta final de Radio Martí Noticias. A las 7 terminamos, pero damos paso al programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí seguimos. Teudy Girón en el control de audio. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cuba ha reportado el fallecimiento de 2 cubanos a causa del coronavirus, con lo que aumenta a 8 el número de muertos en la isla. Al cierre del sábado, o sea, este parte es del domingo, se confirmaron 32 casos nuevos de COVID-19 y el total aumenta a 320. Hoy lunes, aproximadamente a las 11 de la mañana, se espera que el MINSAP dé a conocer otro informe sobre el caso de contagiados en la isla. Realmente hay testimonios, abundan testimonios, que afirman que en Cuba la población penal se enfrenta al coronavirus sin comida y sin poder cumplir con los parámetros de higiene personal. Ivette Pacheco tiene detalles sobre este tema.
2 expresos políticos cubanos aseguran que es casi imposible cumplir las medidas de higiene para evitar contagio por coronavirus en los centros penitenciarios de la isla. El rapero Michael Castillo Pérez, conocido por Michael Osorbo, salió de la cárcel en noviembre de 2019. Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí desde La Habana.
En las prisiones de Cuba, las medidas higiénicas no existen. Puede ser desde una cucaracha hasta muchos ratones, puede ser prisiones donde no hay agua, donde tienen que abastecer la computa. En Valle Grande, una prisión de 1.500 pesos, el agua te la ponen 2 veces al día. Si tienes cubeta, tienes que guardar una cubetita de agua. Si no tienes cubeta, no puedes hacerte más en todo el día.
Aún me quedan muchos amigos dentro de prisión. Las condiciones siguen siendo las mismas, asegura Osorbo.
Ahora mismo, en Tlaterrío, los presos la están pasando mal. De hecho, el régimen no va casi a ser personal. Te dan solo a un centro para el mes entero.
Por otra parte, desde Santiago de Cuba, el opositor y expreso político Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, expresó a Radio Martí.
Hambre como el principal azote, más luego la falta de una infraestructura adecuada de toallas, productos de aseo, higiene, para decirle que la población penal muchas veces lleva 3 meses y no le han dado el jabón ni la pasta dental, se las deben. ¿Por qué? Por la corrupción de las autoridades penitenciarias. Nosotros sí sabemos lo que está pasando. Quien les habla ha transitado por muchísimos lugares y les habla por experiencia propia.
En la cárcel de Aguadores, donde se encuentra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, los reclusos tienen que comprar el agua, según testimonios llegados a Cervantes.
Los reclusos tienen que comprar de contrabando una balita de agua para tomar, porque no pueden bañarse, no les da para bañarse. La población penal está en este momento indefensa, impotente, para protegerse de la pandemia actual, porque dependen totalmente de las medidas que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, les provee, y estas son insuficientes a lo largo del país, solo sistema penitenciario a nivel nacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Extranjeros varados en Cuba por el coronavirus chocan con la realidad que vive la población. José Luis Ramos comparte la desesperación de una turista y la respuesta de una cubana de a pie.
Cuba cerró sus fronteras y suspendió los vuelos comerciales para frenar la expansión de la COVID-19. La decisión dejó varados en la isla a turistas de varios países, también a la actriz y activista chilena Carolina Cox, que puso de manifiesto su desesperación al enfrentar las mismas dificultades e inconvenientes de la mayoría del pueblo cubano.
Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros, hay plaga de ratones, no un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. Es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada.
Es súper angustioso estar en un momento así en otro país, y en un país que además escasea el jabón, el papel higiénico, dijo la activista socialista en el video que pidió ayuda al gobierno de Sebastián Piñera para salir de la isla. La periodista Miriam Zelaya, autora del blog Sin Evasión, respondió así.
Me tengo que reír porque es que finalmente están conociendo la Cuba real, están conociendo esa Cuba que no es la que aparece en las propagandas y que no es la que ellos admiran o quieren tanto. Ahora están chocando con la Cuba real, la que vivimos los cubanos todos los días, la que tenemos nosotros cotidianamente, lo que es norma. Y parece que ella creía merecer algún tipo de prebenda, porque dice que tiene que costeárselo todo. Bueno, no sé qué pretendía, que también le costearan el hotel, la comida. Ahora se desayuna, que hay ratones y que hay plagas. Y es una manera muy dolorosa de aprender, pero muchas veces es la más efectiva. Y vamos a ver si ella reconsidera, ¿no? ¿Cuál es la realidad cubana?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los babalaos cubanos pronosticaron que la letra del año del 2020 marcaba la proliferación de epidemias en Cuba. Amado Gil conversó con Víctor Betancourt, uno de los sacerdotes de IFA, que participó en la lectura de la letra del año, quien recomienda a sus seguidores qué hacer durante esta pandemia.
Los babalaos cubanos vaticinaron a través de la letra del año para el 2020 en Cuba la proliferación de epidemias debido a la mala higiene y la indisciplina social. Hoy, en días de la pandemia del COVID-19, Víctor Betancourt, uno de los babalaos de la Comisión de la Letra del Año, recomienda, como dice la historia de Orúmbila, dijo, tomar cocimiento de raíces de jengibre y calahuala.
Y ahí Orúmbila, que fue también contagiado, él cogió las raíces de calahuala y el jengibre, tomó eso y él se pudo recuperar. Entonces, así mismo, como lo dice la historia, así mismo entonces nosotros lo recomendamos a los seguidores.
Betancourt advirtió que estos cocimientos hay que ingerirlo en pequeñas cantidades, pero lo primero, según dijo, es seguir las orientaciones de los médicos.
Primero, aplicamos la medicina tradicional, que es, por supuesto, insertada dentro de las narraciones de IFA, y en este caso del signo Ogunda Hombre, que fue el que salió el 31.
La letra del año se saca en una reunión de babalaos desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, Betancourt entre ellos, a quien le preocupa otro de los vaticinios, la indisciplina social.
¿Cómo le gusta eso? El gobierno dice que no salgan, la gente sale, que la gente le gusta el tumulto y le gusta el grado de personas que han estado saliendo y van a la tienda a ver qué sacaron, van a la bodega, lo dicen, porque se sobreentiende que si FAP sugiere, entiende, la proliferación de epidemias debido a una baja, una mala higiene en disciplina social, ahí está tocando este mismo punto.
Víctor Betancourt recomienda a sus seguidores no realizar ceremonias con conglomeración de personas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la policía política cubana chocó con la férrea voluntad de los compañeros de causa del líder opositor José Daniel Ferrer de mantener los principios de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
La seguridad del Estado ofreció beneficios a cambio de abandonar la Unión Patriótica de Cuba a los activistas que fueron encarcelados junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer.
Nos hicieron de todo, me ofrecieron trabajo, que me iban a quitar una sanción que me habían impuesto arbitrariamente de un año de privación de libertad por el delito de desacato, que me daban un apartamento, pero aquí me tienen de nuevo, siguiendo la lucha.
Afirmó Roilán Zárraga en un testimonio sobre los más de 6 meses que estuvieron en prisión. Asimismo, se manifestó el conocido por hombre de la cueva, José Pupo Chaveco.
El hombre que vivía en los túneles del Antonio Maceo bajo tierra sin tener donde vivir.
Hoy soy un hombre de todas las condiciones morales que pueda tener nuestra Unión Patriótica. A este hombre, que esa dictadura inmoral, le ofrecieron una casa con el interés de que claudicara mi organización.
Los opositores, que fueron puestos en prisión domiciliaria el viernes tras un proceso repleto de irregularidades, incluida la de la postergación de sus sentencias, reiteraron su voluntad de seguir luchando por la democracia en Cuba, dijo Fernando González.
Para seguir adelante con nuestra lucha.
A su salida de la cárcel, Ferrer agradeció especialmente a los tres miembros de la Unión Patriótica de Cuba que fueron confinados junto a él.
Estoy muy reconocido porque les ofrecieron casa, les ofrecieron dinero para que declarasen en mi contra, salvándose a ellos, y prefirieron ser torturados y pasar largo tiempo en prisión antes que traicionar la causa a la que vienen sirviendo con coraje y valor.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Edison Lanza, ha denunciado que el régimen de La Habana está aprovechando la crisis generada por el coronavirus con el fin de hostigar a periodistas independientes en la isla. Precisamente son las ciberclarias o cibercombatientes online, como se les conocen, las que continúan su acoso contra los periodistas independientes. Una situación que ha sido denunciada también por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. La comunicadora Camila Costa dijo a Radio Martí que día a día enfrenta los ataques de estos hackers.
Las ciberclarias siempre están al acecho, y lo que me he dado cuenta de que cada vez que hay algún suceso, por ejemplo, un arresto arbitrario o alguna denuncia que hagamos, estoy hablando en mi caso, que hagamos internacional, aumenta el número de ciberclarias, envían solicitudes de amistad, pero uno se da cuenta de que son ciberclarias, de que son perfiles falsos enseguida, porque no publican fotos, son perfiles creados recientemente, apenas tienen amigos, apenas comparten publicaciones y enseguida entran a tu perfil. Nadie que no sea tus amigos tiene por qué entrar a tu perfil a comentar tus publicaciones. Y eso es lo que hacen, crear discordia, a veces se crean debates por culpa de estas ciberclarias, porque entran a tus publicaciones a comentar, a atacarnos y a denigrarnos como periodistas independientes. En mi caso, por ejemplo, que soy una mercenaria, contrarrevolucionaria y demás. Pero bueno, yo personalmente he respondido algunos mensajes, pero he optado por enseguida bloquear a estas personas porque no puedo permitir que convierta mi perfil en una tribuna política.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:42. Japón está preparándose para imponer un estado de emergencia por 6 meses. En respuesta a la pandemia del coronavirus, según acaba de informar la emisora TBS o Tokyo Broadcasting System.
La medida cubriría Tokio y 3 prefecturas vecinas, así como Osaka, dijo TBS, citando fuentes no identificadas.
Según el sistema de transmisión o de radiodifusión, el estado de emergencia se podría anunciar tan pronto como mañana martes.
Así es, y los casos de coronavirus en Japón se han disparado últimamente, lo que ha provocado nuevas respuestas y ajustes por parte de las autoridades.
Y esto contrasta en alguna medida con lo que se reporta en el día de hoy. España, por ejemplo, está reportando la menor cifra de muertes por coronavirus desde el 24 de marzo y ha reducido drásticamente los nuevos contagios. Y hoy, pues, las bolsas europeas han abierto con ganancias animadas por estas cifras alentadoras. Entre tanto, aquí en Estados Unidos se recomienda a los ciudadanos a cubrirse el rostro cuando salgan a la calle. Franz Press amplía.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el viernes que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomendaba usar mascarilla facial no quirúrgica para salir a la calle por el nuevo coronavirus, aunque la medida es voluntaria.
El CDC recomienda que los estadounidenses usen mascarillas de tela que pueden ser compradas en línea o hacer algunas en casa, probablemente de material que tengan en casa.
La sugerencia ocurre luego de estudios sobre el esparcimiento del nuevo coronavirus, que hacen pensar que es posible transmitir el virus al hablar o respirar, y no solo al estornudar o toser como se pensaba.
De estudios recientes sabemos que la transmisión de individuos sin síntomas está jugando un rol más significativo de lo que antes comprendíamos. Entonces, aunque no tenga síntomas, puedes transmitirlo.
El CDC ha señalado que hasta una cuarta parte de los infectados pueden ser asintomáticos y enfatizó en usar mascarilla cuando se hacen compras, porque en ese momento es difícil cumplir con el distanciamiento social. Pero Trump advirtió que él no usará nada que le cubra la boca y nariz. La recomendación del gobierno estadounidense contradice a la Organización Mundial de la Salud sobre la transmisión por aerosoles y ha recomendado mascarilla solo en caso de estar enfermo. Además, Estados Unidos informó que aquellos que no tengan seguro médico recibirán tratamiento por COVID-19 y nunca deberán preocuparse por pagar.
Y un ciudadano de 33 años se convirtió en el sexto caso confirmado de coronavirus que se ha cobrado la vida de una persona en Nicaragua, según el parte diario del Ministerio de Salud divulgado ayer domingo.
Sí, al mismo tiempo que convocaban a carnavales ahí en Nicaragua, el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sainz, dijo en comparecencia con la prensa que el nuevo caso es importado, aunque no ofreció mayores detalles.
Los 6 casos confirmados en Nicaragua han sido importados, de acuerdo con el MINSAP, que sostiene que no se han registrado casos de transmisión local comunitaria.
A diferencia del resto de países de Centroamérica, Nicaragua no ha decretado ningún tipo de alerta o emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases, aunque ahora los escolares están de vacaciones por Semana Santa. Un frente estacionario se extiende hasta el lago Okeechobee, o sea que seguimos lidiando con estos frentes fríos, débiles, pero frentes fríos. Lázaro Domínguez,
dime usted la información. Efectivamente, Rafael, el frente estacionario que se extiende desde las aguas del Golfo está acompañado de hasta la zona del lago Okeechobee, ¿no? Está acompañado de una amplia área de nublados y lluvias ligeras que han estado afectando las regiones sur y central de la Florida, pero muy lejos de las provincias occidentales cubanas, donde domina el buen tiempo. De manera que para Cuba continuaremos con poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. En la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En medio de las tinieblas de estos días, debido al azote del coronavirus, en medio de la testaruda oscuridad de vivir bajo una tiranía, un rayito de luz ha iluminado el horizonte cubano. El pasado viernes, inesperadamente, nos sorprendió alegremente la noticia de la excarcelación del líder opositor José Daniel Ferrer y de sus compañeros de la UMPACU, José Pupo Chaveco, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vallant, tras 6 meses de arbitrario encarcelamiento determinado por la dictadura castrista como respuesta a los esfuerzos de estos 4 patriotas en favor de la recuperación de los derechos del pueblo cubano. Cierto es que, como ha dicho la sabiduría popular, en Cuba todos están presos con barrotes o sin ellos. Pero tomando en cuenta todas las circunstancias y aún bajo protesta, porque estos escarcelamientos ocurren bajo la premisa de prisión domiciliaria, no es menos cierto que para cualquiera es mucho mejor estar en su casa junto a su familia que metido en un infame calabozo. Junto con el reciente caso del artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara, no hay duda de que esta decisión del régimen obedece a las muchas voces que en solidaridad con los detenidos se levantaron dentro y fuera de Cuba, lo cual subraya una vez más que la dictadura es vulnerable y que el tiempo de la impunidad está llegando a su fin. Te decía al principio que esto es como un rayito de luz en medio del sombrío horizonte cubano. Pues bien, ese rayito de luz adquiere mayor luminosidad cuando se presta atención a los pronunciamientos de José Daniel Ferrer en entrevistas concedidas a Radio y Televisión Martí pocas horas después de su regreso a casa. Entre las muchas cosas importantes que dijo este valiente cubano, prometió continuar su lucha hasta que Cuba sea libre y democrática. Dijo además, cito, no acepto ningún tipo de medida que me impongan y voy a seguir manifestándome, voy a seguir organizando, voy a seguir protestando, voy a seguir luchando contra la tiranía. Fin de la cita. El líder opositor dio las gracias por la solidaridad recibida durante los 6 meses que estuvo en prisión, tanto de dentro como de fuera de Cuba, y advirtió acerca de amenazas contra su vida y la de varios luchadores por la democracia. Y expresó algo también que debiera ser un compromiso personal de cada cubano, como es de cada cubano el sufrimiento de la esclavitud, la indignidad y la miseria. Tumbar la tiranía es una cuestión sagrada, ha dicho al salir de la cárcel José Daniel Ferrer. Ojalá que esta frase se quede como un acicate en nuestros corazones. Tumbar la tiranía es una cuestión sagrada.
La conocida actriz estadounidense, también presentadora de shows de televisión, Oprah Winfrey, ha donado 10 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus. Alejandro Escalona tiene este y otros detalles.
El legendario cantante soul Bill Withers, voz de Lovely Day y Ain't No Sunshine, falleció el viernes a los 81 años, según informó la revista Rolling Stone. Bill Withers murió de problemas cardiovasculares, según dijeron a la publicación miembros de su familia. Lovely Day, Ain't No Sunshine y Lean On Me son algunos de los temas de música soul más conocidos de la década de 1970. Oprah Winfrey donará 10 millones de dólares a los esfuerzos de ayuda para aliviar los efectos del coronavirus, ayudando a llevar comida a los necesitados durante la epidemia en zonas rurales o de difícil acceso en Estados Unidos. La presentadora de televisión y actriz, una de las más influyentes mujeres empresarias del país, hizo el anuncio en las plataformas y en las redes sociales. Parte de los 10 millones de dólares estarán destinados a una nueva iniciativa llamada America's Food Fund, o Fondo de Alimentación de Estados Unidos, creada conjuntamente por Apple Incorporated, la Fundación Ford y el actor Leonardo DiCaprio. Otros artistas como Taylor Swift y Rihanna han donado hasta 6 millones de dólares en efectivo a personas que han quedado cesantes como consecuencia de la crisis del coronavirus. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:52, de nuevo con Edemio Navas y los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El pitcher de los Astros de Houston, Justin Verlander, un estadounidense que en el 2017 ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas con Houston al lado del cubano Yuliés Gurriel, dijo este último fin de semana que donará su salario semanal durante la crisis de coronavirus a organizaciones que están participando en los esfuerzos del socorro. Verlander y su esposa Kate Upton hicieron en anuncio en Instagram la donación. La pareja dijo que escogerá una organización cada semana y resaltará sus labores. El ganador del premio Cy Young está entre un grupo de jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol que recibirán $4,775 diarios por 60 días por un total de $286,500 en estos dos primeros meses, donde, bueno, no hay temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol, se encuentra cancelada momentáneamente. El salario de Justin para el año 2020 es de $33 millones, $177,419 al día por la campaña de 186 días. Así que los deportistas, las grandes estrellas de la MLB, siguen aportando dinero a causa del coronavirus. Y, por supuesto, hay un grupo amplio de peloteros cubanos. Y la Asociación de Futbolistas Españoles criticó ayer domingo la petición hecha por la Liga a los equipos de enviar a los jugadores al desempleo temporal durante la crisis provocada por el nuevo coronavirus y que está afectando a más de 170 países a nivel global. La Liga indicó el último viernes que la medida del paro de actividades a través de una regulación temporal de empleo era necesaria debido a que no se pudo llegar a un acuerdo sobre el porcentaje del recorte salarial que los jugadores deberían aceptar a fin de reducir el impacto económico de la pandemia. A propósito, tanto los jugadores del equipo de Barcelona y el Atlético de Madrid ya dijeron que solamente van a ganar este año el 30% de sus salarios debido a esta crisis de la coronavirus. Y bueno, más adelante vamos a ampliar el tema del deporte de los puños. Decir brevemente que la boxeadora de la República Checa, Fabiana Viticky, una joven talento de 24 años y actual campeona en el peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, fue diagnosticada este último fin de semana con coronavirus COVID-19 y actualmente se encuentra en tratamiento, según informó el equipo del organismo a través de sus redes sociales, donde le desearon pronta recuperación. Esta es, reitero, la primera boxeadora de la República Checa en ganar un título mundial y lo hizo en el año 2018. Más deportes en Levante de Cuba con los titulares sobre las 7:45 con el profesor Müller y Exilda. Buenos días.
A las 6:55 tenemos ahora los titulares con las principales informaciones.
Los casos de coronavirus en Cuba aumentaron a 320 y 8 fallecidos. Y el régimen castrista no ha tomado medidas con los vagabundos.
El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, invita a trabajar unidos por la libertad de Cuba.
Relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre el acoso a los periodistas independientes.
Amnistía Internacional pide precisamente la libertad del periodista independiente Roberto Quiñones Haces.
Director de Salud de Estados Unidos advierte que esta semana será la más dura y triste en el país.
También Anthony Fauci pronostica que después de esta semana empezarán a disminuir los casos de coronavirus aquí en Estados Unidos.
Continúa llegando ayuda a Nueva York y Nueva Jersey para tratar casos de coronavirus.
El congresista Mario Díaz-Balart indica que donará su sangre para ayudar a personas contagiadas del COVID-19.
En Venezuela, Juan Guaidó anuncia donación millonaria para ayudar en la lucha contra el virus.
Un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela opina que Nicolás Maduro no puede formar parte de un gobierno de transición.
Gobierno de Nicaragua invita a celebrar los carnavales mientras aumentan los casos de COVID-19 en el país.
En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson ha sido hospitalizado. Hemos podido conocer que recibe tratamiento con oxígeno y la reina Isabel II se dirige al país en momentos de incertidumbre.
Incendios forestales cerca de Chernóbil aumentaron el nivel de radiación en el área.
Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias de 5 a 7 hemos estado en el control de audio el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias amigos, hasta mañana.
Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.